Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos al cuarto programa de Solo Fútbol Sala. En este cuarto programa podemos decir que ya han empezado las competiciones. Por fin ha vuelto el fútbol sala a nuestras pistas. Y aunque sabéis que no suelo hablar sobre Primera División y Segunda División, sí que me gustaría felicitar al Levante Unión Deportiva Fútbol Sala por este inicio de temporada tan bueno, 5 de 5, en el día de ayer, porque hoy es miércoles, estoy grabando miércoles, el día de ayer ganó al Pozo Murcia en el Palacio de Deportes de Murcia, así que enhorabuena a los chicos de Diego Ríos, me alegro mucho, y yo no soy una persona que suela ser demasiado... Está demasiado de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho en Levante durante muchos años, pero cuando hay que felicitar, se felicita, porque otra directiva, otros años, Diego Ríos hubiese estado muy en entredicho la temporada pasada, y se ha aguantado un entrenador que se ve que es de futuro, un entrenador que está demostrando con trabajo que las cosas no salen de repente, sino que con el trabajo somos capaces de mejorar los equipos. Y creo que el Levante Unión Deportiva Fútbol Sala tomó una gran decisión, simplemente con no tocar nada, con no mover a Diego Ríos de su banquillo ni ponerle nervioso, porque tú ves un tiempo muerto de Diego Ríos y se nota que ahí hay entrenador. Así que enhorabuena al Levante, a la plantilla, al cuerpo técnico y a la directiva. Bien, pues en estos primeros minutos de programa... el primer programa decía que me iba a enfadar y ya está, ya me he enfadado. Ha empezado la competición, teníamos todos muchas ganas de que empezara la competición, pero la verdad es que la competición ha empezado de una manera muy extraña. Estoy muy enfadado con muchos aspectos de lo que ha pasado organizativamente con estas primeras jornadas, con el previo a estas primeras jornadas. Me parece que no se están haciendo bien las cosas. Muchos me dirán que me estoy pasando, otros me dirán que no llego, que aún es peor. Los que me conocéis sabéis que suelo ser bastante políticamente correcto, no suelo intentar ponerme en la piel de todas las partes antes de criticar. Y la verdad es que este principio de temporada a mí me está resultando un caos y por todos los estamentos del fútbol sala de la provincia de Valencia, que es la que me toca. Quizá tenemos que reflexionar todos y quizá con un año de margen tenemos que empezar a pensar que las cosas así no están bien. Y sí, si queremos seguir siendo un deporte amateur que no nos hace nadie caso, si queremos seguir siendo el hermano pequeño del fútbol, si queremos que ahora en vez de fútbol sala nos llamen futbolito, o si queremos que nadie nos tome en serio, pues sigamos así. Si queremos que nuestro deporte sea bien visto, si queremos que nuestro deporte tenga la fama que se merece, si queremos que nuestro deporte, en lugar de salir las imágenes feas en televisión de es un positivo de tal equipo o tal equipo se deja meter un gol porque no sé cuántos, pues en vez de eso queremos que se vean resúmenes de los partidos de primera en los informativos o en los programas deportivos, pues quizá tenemos que empezar a tomarnos en serio más nosotros mismos. Y eso empieza por cada uno, cada persona. Cada estamento tiene que pensar que para mejorar tenemos que mejorar todos, los jugadores, los clubes, los estamentos deportivos que tienen que regirnos, porque personalmente yo lo tildaría de desastre organizativo. Sí, a lo mejor mañana recibo una llamada de alguien de federación que me dice, ¿te has pasado? Pues yo creo que no. Yo creo que no porque llevamos sin fútbol sala 7 meses, desde marzo que se acabó la liga por la pandemia hasta octubre que ha empezado las ligas regionales, y parece que todo siga igual o peor. Parece que se ha empezado a trabajar en mitad de octubre. Las ligas han salido, las normas han salido la misma semana del inicio de liga. La liga infantil, la liga cadete, la liga juvenil, las circulares salieron entre el jueves y el viernes. Y la liga empezaba el jueves, empezaba el viernes. Yo he recibido, como club, he recibido las normas de una competición el mismo día que empezó la liga. Sí, no había empezado aún, perfecto, pero el mismo día que ha empezado la liga. Y eso no es mejorar. Eso no es tomarnos en serio nuestro propio deporte. Yo creo que eso lo tenemos que mejorar. Y no es un palo a nadie. Yo tengo claro que no están, nadie está con una sombrilla en la playa tomando el sol y de repente dice, ay, vamos a trabajar. No, yo creo que esto es un mal endémico. O sea, seguimos empezando a trabajar en septiembre. Seguimos empezando a trabajar cuando los niños vuelven al colegio. Y no, es que esto no funciona así. Es que si tu club es un club serio, tienes que empezar en junio o en julio. Si tu federación, tu comité es un comité serio, tienes que empezar a trabajar en junio o en julio. Sí, que esta temporada ha habido COVID. Bueno, pues con más razón. Has tenido desde marzo hasta octubre para ver diferentes escenarios que podían pasar y tener previstos varios. No puede ser que en la reunión 2 semanas antes de empezar la liga de los clubes regionales senior con la federación, a los 5 minutos de empezar la reunión se diga una cosa y a los 20 se diga otra, porque hay una persona que ha entrado tarde a la reunión y dice otra cosa. Y como eso, muchas cosas y de todos los estamentos. Me ha apuntado una serie de ítems aquí en un papel al que no estoy haciendo caso, de vez en cuando lo miro, pero me va a saltar uno. Los comités. En serio, comité de fútbol sala, comité de árbitros, comité de entrenadores. Hablad entre vosotros, de verdad. O sea, el comité de árbitros no sabe las normas de las ligas. Comité de árbitros no ha recibido la normativa y si la ha recibido no la ha llevado a sus árbitros. Y me extraña que no lo hagan. El comité de entrenadores ha marcado unas reglas sobre la titulación mínima y los árbitros no la saben. Pues sigamos así, pues venga, que se siente en el banquillo cualquiera. Esta temporada, por primera vez en la historia del fútbol sala valenciano, es obligatorio tener mínimo un monitor en todas las categorías del fútbol sala regional. Mínimo monitor, hasta tercera división. Sí, en Benjamín grupo, último grupo de segunda división, hace falta un entrenador titulado. En todos. ¿Por qué no hay entrenadores en ningún equipo? ¿Por qué yo estaba echando un vistazo en... Ah, Benjamín no ha empezado, vale, infantil. ¿Por qué está echando un vistazo por encima de las actas y en el 80% de las actas sale un delegado y no sale un entrenador? ¿Qué pasa con eso? O sea, nadie les ha dicho nada, los clubes no lo saben, el comité de entrenadores no se lo ha dicho al comité de fútbol sala, el comité de fútbol sala no lo ha expresado, el comité de fútbol sala no se lo ha llevado a los clubes no han querido hacer caso. ¿Qué pasa? No es normal. No es normal que pase esto en un deporte como el nuestro. Bueno, de los árbitros. Yo podría escribir un libro solo con el fin de semana, pero bueno, esto no va contra los árbitros ni contra el comité de árbitros. Digo que va contra la comunicación y contra la improvisación. Y os invito desde aquí a que si habéis tenido alguna anécdota con algún árbitro de errores de normativa, etcétera, que me lo hagáis llegar. No, no me digáis que no me ha pitado un penalti, eso me da igual. O sea, aquí no vamos a criticar a los árbitros por un tema técnico. Sabemos que los árbitros se equivocan, no pasa nada, se les perdona, igual que te equivocas tú como entrenador, igual que se equivoca un jugador que en vez de dar un pase a segundo palo, tira primer palo y falla. O sea, esto no va así. Yo no voy a criticar a un árbitro por equivocarse, haber pitado un penalti o no. Se lo criticaré en pista si hace falta y cuando acabe el partido me olvidaré. Este fin de semana ha habido árbitros que no sabían que podían haber 14 jugadores en acta. Este fin de semana ha habido árbitros que no sabían si tenían que hacer o no el saludo fair play de inicio de partido. Esta semana ha habido árbitros que había normas, normativa, no reglas del juego. Por supuesto, saben las reglas del juego. Aunque ha habido mucho jaleo ha habido muchos cambios, pero por supuesto que los árbitros conocen las reglas del juego. Las normas, la normativa. Cámbiate de campo, en partidos se ha cambiado de banquillo, otros partidos no se ha cambiado de banquillo, en partidos han obligado a los equipos a llevarse el banquillo que estaban ocupando en el primer tiempo, llevárselo al otro lado, han amenazado con no jugar partidos porque no habían líneas pintadas, una serie de cosas que dices, en serio, nos estáis pidiendo entre todos, nos estáis pidiendo colaboración y que seamos este año tengamos un poco de paciencia con todas las situaciones y la primera jornada de ligas regionales y juveniles, infantiles. ¿Me estás diciendo que si no está la línea pintada de banda de sustitución no se juega el partido y amenazando, gritando? O sea, esta es una de tantas que han ido pasando este fin de semana, que la gente está muy nerviosa o se ha preparado con demasiado poco tiempo de antelación. O sea, esto yo no lo veo normal. Lo he dicho de árbitros, lo he dicho de comité, los clubes. La semana pasada, dos reuniones sobre reglas del juego que os digo yo que han cambiado muchísimas. Unas 6 horas con 2 árbitros de nivel explicando las reglas del juego. ¿Cuántos éramos en la reunión? Como máximo 10 clubes. 10 clubes de toda la comunidad valenciana. 10 clubes. ¿El resto se las saben todas? Me parece que luego nos quejamos, pero no estamos dando todo lo que tenemos que hacer para cuando hacen iniciativas buenas. No estamos cumpliendo y luego nos quejaremos y luego diremos, no, es que nos han pitado esto. Claro, pero es que la regla ha cambiado. Y no es que esté en papel, claro, en papel lo podemos leer todos, pero es que los matices y las explicaciones son importantes. Me parece, como muchos 10 clubes, me parece muy poco para la importancia que tenía y que tiene un cambio de reglamentación tan amplio como ha habido. Las reuniones con los clubes año tras año son vergonzosas, que vayamos tan pocos clubes a las reuniones. Comité de entrenadores. Vuelvo a decir, no es un palo hacia ellos, no tienen culpa. Pero ha habido muchas fichas que nos han tramitado. Van muy liados, tienen muchas fichas la última semana. Los equipos, al haber variado la normativa, hemos tardado más en llevar las fichas al comité. Y el comité, esta primera semana, hemos tenido que tirar muchos de nosotros sin titulación, porque el comité no le ha dado tiempo a aceptar las fichas. También te digo que si sabes que tienes muchas fichas, pues pon a más gente a trabajar en este apartado, porque si no, el problema va a ser que muchos entrenadores estamos haciendo algo ilegal que luego no vamos a sancionar o que vais a sancionar. Pero es que si sancionáis, pues no es justo. Y si no sancionáis, pues tampoco es justo. Por lo tanto, estamos cometiendo un error. Alguien, todos, cometemos errores. Yo creo que, como os digo, es poca planificación. La última semana antes de empezar las ligas, tantas ligas, no puede comerse el tiempo tanto y que no lleguen fichas que han sido subidas un martes, que el viernes por la tarde sigan sin estar preparadas. Y repito que no es culpa del comité ni de los trabajadores del comité, que hacen todo lo que pueden. Pero es un tema de planificación. Si tú sabes que va a haber mucho lío, pues haz un refuerzo ahí. Pero es que no lo hacemos. Y volvemos con el tema de ser completamente poco organizados, de tener grupos de trabajo que trabajan lo que trabajan, de tener improvisación máxima en todos los niveles. Y bueno, ahora hablaremos del tema del femenino. Tengo una persona que nos va a explicar qué ha pasado con la Liga Autonómica, porque como os dije el primer día, yo de femenino entiendo lo justo, y para explicarlo regular prefiero que me lo explique alguien que entiende de lo que está hablando. Pero bueno, ya os avanzo que a una semana de empezar la liga han cambiado todo. Vuelvo a la improvisación. Es que este capítulo lo iba a llamar y empieza, y empezó. Pero es que lo voy a llamar y empezó improvisando. Porque hemos llegado tarde, y hemos llegado tarde todos. Todos, clubes, jugadores, entrenadores, comités, todos llegamos tarde. Y me parece que un deporte como el nuestro se merece más de todo nuestro colectivo y no lo estamos haciendo. Y no nos tomamos en serio. Y luego queremos ser olímpicos y luego queremos que... No podemos, si es que no damos más de nosotros, es que no avanzamos. Es que seguimos sin tener las primeras divisiones de las categorías claras en junio. O sea, no puede ser que la primera regional de todas las categorías, base, juvenil, cadete, no se sepa hasta octubre o hasta septiembre. Es primera. Primera tienes que saberlo en junio. Ya hay ascensos, hay descensos. Sabes qué equipos hay. A partir de, esa, de junio, tú ya sabes, 30 de junio sabes los 12, 14, 16 equipos que es en primera división. Y ya está, fuera. O sea, y ya en septiembre y en octubre sacarás las segundas. Pues dependerá de los equipos que se apunten. Pero las primeras divisiones, ¿esperamos a cuándo? ¿A que empiece la liga para tenerlas? Las normas reguladoras tienen que estar mucho antes. Mucho antes. Tenemos que saber cuántos ascienden y descienden antes. Sí, ¿han salido antes de competir? Sí, claro. Como tiene que ser y como ha sido casi siempre, ¿vale? Pero es que nos piden trabajar de una manera que luego no cumplen. No se cumple. Y lo digo muy en serio. Este deporte se merece mucho más de lo que de los órganos directivos que tenemos. Y no hablo de federación, hablo de todos. De todos. Y yo el primero. O sea, no quiero ser decir todos los demás lo hacen mal, yo lo hago bien. No, no, yo el primero. Pero cambiamos, esto es un deporte de chirigota. Y cada vez que acaba la temporada digo lo mismo, esto es un deporte de chirigota. Porque no nos tomamos en serio a nosotros mismos. Empezamos con solo fútbol sala. Bueno, como os he dicho, quería hablar un poco del fútbol sala femenino y de la competición autonómica que este año ha cambiado y ha cambiado bastante. Para ello, como ya os he comentado antes, no tengo ni idea de fútbol sala femenino, sé lo que me cuentan mis amigos que trabajan en ello, pero por eso mismo he preferido que nos lo contara alguien que está involucrada, una persona que lleva muchos años jugando este deporte. Ella es Clara Briones y es jugadora en este momento de Alboraya Fútbol Sala, aunque también ha sido colaboradora del antiguo Sol Fútbol Sala. Así que bienvenida, Clara, a tu casa.
¿Qué tal? Muy buenas, Eusebio, muchas gracias.
Pues nada, yo te llamaba sobre todo para que me contaras este cambio que ha habido, cómo ha sido y en qué situación os deja a los clubes.
Bueno, pues este año se ha decidido articular la Liga Autonómica Femenina en una autonómica pura, es decir, competimos 14 equipos, 8 son pertenecientes a la provincia de Alicante y 6 somos pertenecientes a las provincias de Valencia y Castellón. Es un cambio respecto a otros años en los que había dos grupos divididos entre Valencia y Castellón y luego Alicante, que finalmente hacían un playoff. Bueno, este cambio se ha producido sobre todo a raíz de una situación en la cual el grupo de Valencia y Castellón quedaba con 6 equipos y el grupo de Alicante con 8 y finalmente pues a principios de octubre, un poquito sin tiempo de planificar nada, pues el comité del fútbol sala femenino ha decidido articular esta competición de esta manera.
Porque la Liga de Autonómica empezaba igual que el resto, este fin de semana, el 18 de
Sí,
octubre.
la Liga Autonómica empezaba el 18 de octubre, correcto, esa era la fecha que teníamos todos, para la cual empezamos a trabajar pues a finales de agosto, todo el mes de septiembre, y fue el día, concretamente el día 8 de octubre, el día que se nos comunica que bueno, que se han dado cuenta de ese problema. Y que nos proponen o bien mantener la estructura de grupos y articular, digamos, grupos a una sola vuelta y luego hacer un playoff, o bien hacer una autonómica pura, como lo que es lo que finalmente han decidido hacer.
Claro, y teniendo en cuenta que los presupuestos de los clubes no se hacen en octubre, se hacen en junio o julio, me has dicho 8 viajes a Alicante, ¿no?
Sí,
Nueve,
ocho equipos de
ocho equipos a
Alicante.
Alicante. 8 viajes a Alicante, pues supongo que trastocará mucho un presupuesto y una planificación de un equipo.
Bueno, lo que ocurre al final es que, claro, como tú bien dices, un presupuesto de un club no se hace en octubre. Es un poco una decisión que lo que hace es poner todo el peso de la competición y de que la competición siga viva sobre los técnicos, sobre las jugadoras y sobre las familias de las jugadoras, en el caso de las chicas que son más jóvenes. Implica, como tú bien dices, mínimo 8 viajes a Alicante y no son distancias cortas. Hemos hecho un cálculo y más o menos de media son unos 230, 230 y tantos kilómetros. Ahora mismo no tengo el dato exacto, pero por ahí estaba. Esa gasolina la vamos a pagar nosotras, ese tiempo lo vamos a invertir nosotras y además tenemos que tener en cuenta que es un año de pandemia, que no sabemos si nos vamos a poder duchar en los pabellones, que no sabemos si los familiares van a poder entrar en los pabellones. Entonces, es una decisión que digamos, la decisión final, que es hacer la autonómica pura, si lo vendes así bien, es muy bonito, competir con más equipos, hacerlo más atractivo, pero que a nivel operativo y a nivel de lo que cuesta mantener una competición así, va a recaer todo sobre nosotros.
Claro, esto si te lo cuentan en junio, a lo mejor el club dice, es muy bonito, pero no podemos aguantarlo, o las jugadoras que tengo son niñas de 18, 19, 20 años y no tienen la autonomía para poder desplazarse ellas mismas, tienen que depender de familia, etcétera. Claro, las ayudas a kilometraje tampoco son para 6 coches.
Claro, sí, sí, es verdad que...
Son para 1 o 2 coches como mucho lo que llega.
Como tú bien dices, sí, es verdad, y eso es verdad que he dicho yo que todos son de caso de nosotras, no, es verdad que Federación aporta una ayuda al kilometraje, una ayuda al kilometraje que está sobre los 22 céntimos el kilómetro, que eso cubre más o menos, pues puede cubrir uno de los coches, pero claro, en una convocatoria hipotética de 12 jugadoras, en la cual las 12 jugadoras tienen carné y coche, mínimo son 3 coches, tampoco es esa hipotética situación. Entonces, estamos hablando de que es, como tú dices, una planificación que si se hace en julio, al menos se puede intentar por parte de los clubes, decir, vale, voy a buscar un patrocinio, voy a intentar plantear esto con un tiempo determinado. A mí me encantaría jugar esta competición si se hubiera planteado bien y si hubiera unas alternativas a lo que va a ser al final, finalmente. Pero ahora mismo es un trastoque brutal para la mayoría de las jugadoras que vamos a tener que poner nuestros propios recursos para que esto siga adelante, como siempre.
Ya, yo la verdad es que te leía el otro día en Twitter bastante enfadada, que creo que es tónica general en los equipos de esta liga el enfado, y como hay que dejar claro que no es un enfado por la competición, es un enfado por los tiempos, ¿vale?
Claro,
que
sí,
he titulado este capítulo La improvisación. Hay veces que parece que está todo a ver qué se nos ocurre esta mañana cuando nos levantamos. Yo creo que al final eso es lo que criticamos un poco.
Claro, sí. Yo por la competición en sí, de hecho lo hablábamos con otros, bueno, yo con mi entrenador y mi entrenador con otros entrenadores, es una competición muy atractiva, es algo que está muy bien y que nos encanta eso, tener un poco de variedad, conocer otros equipos, tener más competitividad, es estupendo. El problema es que se hace de una manera velada, entre comillas, cuando ya sabíamos todos en mayo que había dos equipos de Castellón que no iban a continuar. Y digamos, imponiendo un sistema de competición que está muy bien, pero que nos penaliza muchísimo a nivel de recursos y de tiempo y de absolutamente todo. Entonces, no es una queja por la competición, como tú dices, es una queja por los tiempos, es una queja porque es una parada excelente. Me contaste esto y, pues, autonómica pura. Ya, pero fundamentada y apoyada en qué? En el esfuerzo siempre de la gente que lo llevamos adelante.
Es una pena porque además el femenino yo creo que está creciendo. Yo, por ejemplo, te cuento que en mi club esta semana se han apuntado 5 niñas nuevas y estamos encantados porque el deporte femenino cada vez parece que está mejor visto. Antes está un poco de las niñas que juegan, son marimachos, no sé cuántos, tonterías sí, de estas sí, de toda sí. La vida, y ahora parece que esto se está olvidando y a veces nos olvidamos que no solo hay que cuidar la base, sino también hay que cuidar los referentes que tienen en la base para llegar. Cualquiera que vea lo que está pasando, los padres que vean lo que está pasando, dicen, uf, mejor apunta a mi niña a karate y ya está, porque esto es un jaleo.
Y me ahorro disgustos. Claro, el tema es que la base, afortunadamente, rompo la lanza a favor de Federación, se creó la Liga Valenta, que es una liga, digamos, intermedia para aquellas niñas que están en edad escolar, acaban la liga escolar y el salto al autonómico es muy grande, eso está muy bien, pero tampoco se le da una continuidad a esa liga. Es decir, el primer y segundo clasificado de la Liga Valenta del año pasado tienen nivel suficiente, jugadoras incluso más veteranas que yo, vamos a decir la palabra veterana porque es así.
Con más experiencia.
Jugadoras con un nivel más que apto y más que suficiente para jugar en autonómico, pero tampoco se les incentiva a que suban al autonómico y participen de una competición que al fin y al cabo es la que te da acceso a segunda división nacional. No es una competición cualquiera, es a nivel autonómico la competición más alta que hay para el femenino. Entonces, es una pena, sí, que se haya cuidado, que se intente cuidar la base por parte de los clubes, incluso creando esta categoría que digo, el que luego autonómico tengamos este tipo de problemas.
Sí, yo creo que la Valenta era un paso intermedio que llevamos pidiendo la gente que estamos alrededor del fútbol sala y que sabemos algo de femenino, aunque sea de oídas, llevamos pidiendo mucho tiempo, porque era gente que salía de escolar y que no tenía un nivel para competir en una autonómica, llegaba a la autonómica y se llevaba palos todas las semanas. Entonces,
claro, eso evidentemente desmotiva a cualquiera, ¿no? Nadie le gusta recibir 15, 20, 25 goles cada semana. Está muy bien y ya te digo que eso fue un acierto. El problema es que tiene que estar enfocado a que la autonómica cada vez sea más fuerte, cada vez sea más competitiva y que de ahí salgan buenos equipos que incluso puedan convertir en segunda, como fue el año pasado Almásera, como es el Sportivo Hispani que lleva unos cuantos años. Pues ese debería ser el objetivo, pero da la sensación de que hay una improvisación muy grande y de que, bueno, pues ha decidido esto ahora, pero sin pensar un poquito en las consecuencias.
Entonces empezáis este fin de semana.
Empezamos este fin de semana, correcto.
Primer viaje donde
arranca la
competición.
¿Cómo?
Primer viaje donde te toca.
Pues afortunadamente me toca al ladito de casa, porque jugamos en Valencia, jugamos contra el Club Deportivo Santa Ana, que fue el segundo clasificado del grupo del año pasado, o sea, que es un rival muy potente, es casi casi un clásico, y la verdad es que para empezar el calendario nos ha sido favorable y no tenemos que hacernos un montón de kilómetros.
Favorable,
pero bueno,
de kilómetros, desfavorable de nivel, ¿no? Porque primero empezar con un equipo tan fuerte es difícil.
La verdad es que sí, bueno, es como, bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar arriba del todo, ¿no? Para abrir boca nada de run, sino que un primer partido fuerte, y la verdad es que seguro que va a ser un partido bonito. Lo que pasa es que pues no creo que no va a haber posibilidad de que haya público en la grada, lo cual es una pena, pero bueno, las circunstancias son las que son, evidentemente.
Bueno, Clara, pues muchas gracias por ayudarme en este mundo desconocido para mí del femenino, a pesar de
un
tener
verdadero placer.
Tu entrenador y amigo Alberto, que me cuenta cosas cada dos por tres, pero no le hago caso, por lo menos verá que le he hecho algo de caso y que por lo menos hablo algo de femenino, que me lo lleva pidiendo creo que 7 años.
A tu disposición para cuando quieras, y nada, un placer muy grande y felicidades por el proyecto de nuevo.
Gracias, Clara, hasta luego.
Un abrazo.
Que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes.
Bueno, este programa se me va a quedar largo de la intro. Esto es lo que llamo la intro. Y llevamos 20 y pico minutos de programa, así que ya os avanzo que este programa no va a haber entrevista. Sinceramente no me apetecía hablar con nadie y ser simpático porque, como os he dicho al principio, estaba enfadado y no quería tener una persona aquí que me contara algo bonito del fútbol sala, que sabe lo que a mí me gusta, siendo un programa en el que estoy enfadado. Así que prefiero no hacer entrevista esta semana, la tertulia sigue estando aparcada por temas técnicos, así que lo que vamos a hacer durante este programa es contaros el inicio de la competición en tercera división y en categorías regionales, contándoos un poquito los resultados, los líderes y las mejores sensaciones. Y también cerraremos con los equipos del subgrupo B de tercera división, que no nos habían dicho los entrenadores nada de sus equipos. Esta semana me pongo al día y cierro con todos. Antes de cerrar esta intro, contaros dos o tres cosas. Primero, que como siempre podéis encontrarnos en redes sociales, en Twitter @solofutbolsala_, en Instagram @solofutbolsala, y en Facebook igual, Solo Fútbol Sala, @solofutbolsala. Podéis encontrarnos ahí con todas las noticias que vamos subiendo, los retuiteos que hacemos, etcétera. Y dos comentarios más que quiero hacer. Primero, la semana pasada oía el podcast de Futsal Corner y En Celebración del 99, que son dos podcasts que suelo escuchar habitualmente, y me uno a ellos pidiendo que escuchéis Fútbol Sala, que hay muchos podcasts que hacen muy bien su trabajo, que tanto Futsal Corner como Celebración del 99 son programas hechos por gente muy válida, que cuenta muy bien lo que pasa en el fútbol sala nacional, que podéis escuchar Cancha de Juego, que cuentan con una tertulia muy divertida lo que va pasando. Si os interesa el fútbol sala regional, tenéis tanto los podcasts de Futsal Sur como los podcasts de la gente de FSista en Cartagena o alguno más en Aragón, ahora mismo se me ha ido el nombre, pero luego lo digo, que hablan mucho de fútbol sala. Y parte de crecer en el mundo del fútbol sala es escuchar y aprender. Y me uno a ellos también pidiendo que apoyéis estos proyectos porque hace falta que la gente lo escuche y apoye los locos que hacemos un podcast una vez a la semana, o los locos que escriben en Twitter y hacen una quiniela como los de Celebración del 99 o los Cromos Futsal, que son una maravilla, o en Futsal Corner, que se pegan un currazo con las competiciones europeas y contando el Worldwide Futsal y muchas otras cosas, o la gente de La Pelota No Se Mancha con Neus y Carla, que hacen entrevistas a jugadores top. Yo creo que vale la pena buscarlos y seguirlos porque es una maravilla que haya tanto fútbol sala en tanto en YouTube como en podcast, que antes no había, y vale la pena que nos acostumbremos a escucharlo, que aprenderemos mucho. Más cosas. Hemos hecho mascarillas de Solo Fútbol Sala. Os lo dejo ahí, ¿vale? He puesto en Twitter y en Instagram, he puesto las fotos. La verdad es que nos han quedado muy chulas. Yo ya me la he estrenado y todo el mundo me pregunta por ella. Nada, es de manera simbólica, si alguien la quiere, la vamos a poner a la venta a 12 euros. Vamos, es por echar una mano al podcast, pero vamos, no quiero que os sintáis obligados, por supuesto. Los he hecho porque he querido y el podcast lo hago porque quiero. Y si a alguien le apetece comprarla, pues que se ponga en contacto conmigo a través de las redes o a través del correo electrónico redaccion@solofutbolsala.com. Y ahí me lo pedís y ya vemos cómo lo hacemos para haceosla llegar. Y por último, el sorteo. Los amigos de Family Cast Alcira nos regalan una camiseta del club, de la segunda equipación, la equipación azul. Y haremos un sorteo esta semana en redes, ¿vale? Aún no sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero bueno, estad atentos a las redes sociales. Y de aquí a la próxima semana, el lunes, lanzaremos cómo será el sorteo, qué tenéis que hacer, cómo ponerse en contacto con nosotros para optar a esa camiseta. Y el lunes que viene en la grabación del programa, pues la sortearemos. No sé qué de mano inocente, no sé cómo lo haré. Pero bueno, que sepáis que gracias a Family Casa Alcira y a su gran jefe de prensa, Raúl Amat, tenemos esa camiseta que vamos a sortear. Pues nada, yo creo que como intro 30 minutos está bien, así que perdonad, pero hoy tenía ganas de soltar todo lo que llevo dentro. Pasamos a la siguiente sección. Bien, la sección de resultados, pues hoy vamos a repasar, como os dije, no voy a contar todos los resultados de todas las categorías, porque me parecería un auténtico coñazo. En la web de Federación están muy bien contados. Solo voy a comentar pues los líderes de cada categoría. En tercera división, Sueca en el grupo subgrupo A y Santa Ana en el subgrupo B han empezado como líderes. Hay bastantes partidos que han sido suspendidos esta primera jornada, ya sea por tema de instalaciones o por tema COVID, así que, bueno, Sueca y Santa Ana pueden decir que empiezan siendo los líderes. En preferente, los líderes de cada uno de los subgrupos son Castillo de Requena y Alboraya Fútbol Sala. En primera regional, los líderes son Sport Base Moixent y La Cañada. Mientras que en segunda regional, los líderes de los tres grupos son Chelva B, Llocnou de Sant Jeroni y Sagrado Corazón de Godella. En tercera división quería destacar, aunque no es líder porque por diferencia de goles lo es Sueca, quería destacar la victoria de Fuensanta sobre Picassent. Comentábamos el primer día del programa que Picassent había hecho un equipo de mucho nivel y la verdad es que Fuensanta ha sorprendido esta primera jornada ganando al equipo de Vicent Carrasco. Primeras jornadas no quiere decir nada, falta de competición, de ritmo, bueno, pero es la primera sorpresa creo que de la competición. En el otro grupo no es que sea una sorpresa, porque Vilasport siempre es un club muy potente, que tiene muy buenos jugadores, pero bueno, ganó al Pilar y con un resultado amplio 1-4 en pista del Pilar. Así que son creo que los dos resultados más destacados de los que ha habido en tercera división. En categorías regionales, pues aún quedan unas cuantas semanas para ver por dónde va cada cosa. Sí que se ve que Alboraya, que es el que se quedó a las puertas del ascenso la temporada pasada a tercera división, ha empezado con buen pie. Castillo Requena parece que también es un equipo potente en el otro subgrupo. Pero bueno, iremos viendo durante los primeros meses de temporada a ver qué equipos son los que están optando a ascender. Y bueno, si hemos estado hablando de resultados, ahora vamos a hablar de preguntas. Como os he dicho durante estos últimos programas, abro todos los medios de comunicación del podcast para que mandéis preguntas que intentaremos contestar, ya sea yo, ya sea algún especialista. Esta semana tengo una pregunta y un comentario. Y vamos a empezar por el comentario. Me ha llegado a través de Twitter cuando anunciaba que empezaba la competición. Un usuario de Twitter llamado Miguel77652878 hacía este comentario. Aprovecho para denunciar, entrecomillado, todo el papeleo, declaraciones de responsabilidad y todo el previo al partido. Sin vestuarios, ni duchas, de vergüenza. Eso sí, federación. No bajéis ni un euro de fichas, mutualidades, etcétera. Creo que los clubes deberían hacer algo ya. Me quejo de todo lo que nos exigen y lo poco que nos dan. Rellenan documento, tomar temperatura. Me parece coherente ya que en cualquier ámbito te lo hacen en cualquier ámbito. Pero te piden mil cosas y ellos quedan a cambio. Nada, estamos en peores condiciones. Perjudicados, clubes y jugadores. Bueno, esto es lo que comentaba Miguel. No es una pregunta en sí, pero bueno, la comento yo. Estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Me parece que no hay que mezclar los diferentes estamentos de federación. No es lo mismo federación que mutualidad. No es lo mismo que te dejen sin vestuarios ni duchas, que eso probablemente sea la instalación o el ayuntamiento de turno, con los clubes ni con el comité. El comité no tiene la culpa de que un ayuntamiento o una fundación deportiva municipal o quien tenga el cargo de ese pabellón te deje o no te deje ducharte. Yo creo que hay que tener paciencia esta temporada y entender muchas cosas que otros años no entenderíamos. Otros años un árbitro no se puede duchar y eso lo pondría en acta y supondría una sanción para el club. Este año se de buena tinta que los árbitros están siendo comprensivos. Pues los clubes tenemos que hacer igual. Sé que para la gente que viaja y hace muchos kilómetros, no ducharse después de un partido supone un trastorno porque es parte de las cosas que tenemos que enseñar a los chavales y a veces a los mayores, que es la higiene en el deporte. La higiene deportiva es muy importante, pero creo que esta temporada es mucho más importante que se compita con seguridad y que todo el mundo respete los protocolos, y no creo que eso dependa de federación en sí. Lo de bajar los euros de fichas, pues a lo mejor podemos estar de acuerdo. ¿Que puede devolver dinero a mutualidad de la temporada pasada? Puedo estar de acuerdo, pero recuerdo que la mutualidad es una empresa aparte, no es federación. Federación no, la mutualidad es una empresa. Tú le puedes pedir a la federación que te baje la cuota de la ficha, pero no puedes pedirle que te baje la cuota de mutualidad porque no depende de ellos, depende de la mutualidad. Que está claro que pueden negociar, que pueden buscarse otra mutua. Bueno, difícil, pero también tenemos que tener claro cómo son las cosas y eso no depende de federación, depende de mutualidad. Y lo de las declaraciones de responsables, etcétera, pues lo mismo que con los vestuarios. Yo creo que es algo que tenemos que tener claro todos que tenemos que hacer este año, que vamos a tener que hacer cada cierto tiempo. No creo que se pidan cosas demasiado extravagantes. Una declaración de responsabilidad cada 15 días puede ser una molestia, pero realmente si la tienes hecha y solo cambias la fecha y la firma, pues no es tanto trabajo ni tanto esfuerzo y yo creo que, como hemos dicho antes, que tenemos que tener un poco de paciencia y no sé, ser comprensivos porque esto es complicado. Por otro lado, la pregunta, ¿vale? Viene de Candela Belloc, me llega desde Instagram y pregunta: ¿qué razón puede haber para que haya tan pocos porteros? ¿Por qué a los chavales les gusta tan poco esta posición? Bueno, pues lo mismo que con el femenino, yo como de porteros no tengo ni idea, no tengo experiencia trabajando con ellos, pues he pedido que alguien que sepa que me conteste esa pregunta. Para ello he contactado con Raúl Pau, que además de ser amigo ha sido entrenador de porteros de tanto el Levante Unión Deportiva, ha estado en Santa Ana, ha hecho clinics, ha hecho muchos cursos de preparación de porteros, ha participado en el máster de preparación de porteros de Bamar y creo que él sabrá más de este tema que yo. Así que esto es lo que contesta Raúl a la pregunta de Candela.
A ver, es una pregunta difícil de contestar. Creo que es un tema que tiene que ver con muchos aspectos. un niño, si no es vocacional y disfruta con la posición, es muy fácil salir de la portería, ya que el gol pues tira mucho. En todos los deportes que se necesita portero y por lo tanto goles, un niño creo que estará tentado a salir a ayudar al equipo, o simplemente por el movimiento que genera el hecho de ser un jugador. Los niños lo que necesitan es moverse. Y aunque el fútbol sala, el portero puede llegar a ser muy dinámico, no puede llegar a ser el movimiento o la cantidad de acciones que genera un jugador. O sea, no puede ser el mismo movimiento que lo que se mueve un jugador que un portero en un partido. El portero, pues al final tiene que disfrutar de las acciones que le permite su posición, y eso es más difícil. Aparte de que pocos intentamos que se disfrute la posición, para que se disfrute somos muy pocos los que hacemos ver esa parte bonita. Después podríamos entrar en el tema de que la portería es una responsabilidad mayor y no todos quieren ser responsables de ese famoso último defensor y primer atacante. En definitiva, creo que un portero tiene que nacer, o que se den las circunstancias para que disfruten muchísimo. Y para disfrutar no les tenemos que abandonar allí en las porterías. Creo que a veces tendríamos que tener una persona preparada para entrenar porteros, pero a la vez que sepan hacer ver la parte bonita de la posición. Espero haber contestado la pregunta. Un saludo y gracias a Eusebio por el trabajo que hace, porque hacía mucha falta. Hasta luego.
Bien, pues a preguntas fáciles, respuestas complejas. No hay nada sencillo, y ya te he dicho, Raúl, que es muy complicado y depende de muchos factores. Así que muchas gracias a los dos, tanto a Miguel por el comentario en Twitter como a Candela por la pregunta en Instagram. Y os animo a todos los que tengáis algún comentario, alguna pregunta o lo que queráis decir, mientras no sea fuera de tono. Sabéis que, pues como he hecho con Miguel, que denuncia algo pero no insulta a nadie, pues yo lo leo y lo comentamos. Y si hay alguna duda más de Miguel o que contra preguntar, pues lo hacemos sin problemas. Y vamos, si quiere apuntarse a una tertulia, yo le llamo encantado. Bueno, seguimos con las noticias. Como os he dicho antes, vamos a hablar sobre los equipos del subgrupo B. En el primer programa os decía que íbamos a hablar con todos los entrenadores de tercera división antes de empezar la liga, y se nota que soy de letras, no calculé bien y se nos ha comido la competición. Pero bueno, esta semana he decidido pedirle a los 2, 4, 6 entrenadores que faltaban del grupo B que nos contaran sus impresiones, y ellos muy amablemente, por cierto, agradezco a todos los entrenadores que han ido contestando a estas dos preguntas que les hago, porque sé que cuesta un poco mandar un audio, es un poco frío, pero para mí es mucho más sencillo que llamar a 6 personas cada vez y hacer una entrevista tan corta, así que prefiero estos audios. Y os agradezco, de verdad, os agradezco a todos lo rápido que habéis contestado y las facilidades que me habéis puesto. Muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar en un orden completamente aleatorio el que me ha parecido, así que empezamos con Novo Almásera. Novo Almásera, su entrenador es Emilio García, es uno de los equipos que estaba en posición de descenso antes de la pandemia, quizás sea uno de los beneficiados porque probablemente el descenso estaba más cerca que la salvación, y esta temporada vuelve a salir tercera división, le ha tocado el grupo B, y esto nos cuenta Emilio sobre su equipo.
Buenas tardes, mi nombre es Emilio, soy el entrenador del Novo Almásera, y nada, antes de empezar cualquier análisis, tengo que decir que el año pasado nosotros íbamos últimos, lo pasamos muy mal y no perdimos la categoría por la crisis que sobrevino a todo el país. Entonces, este año nuestro objetivo claramente es la permanencia. Hemos hecho 7-8 incorporaciones nuevas, no sé, Robert de Salesianos en la portería, Guille, Miguel Ángel, que es gente que jugaba conmigo en Manises. Hemos traído a un pívot, Tapto, viene de fútbol, estamos en plan formación con él, y gente muy joven de las categorías inferiores de la Alboraya, pues Pablo Verdés, Carles, Garde. Hemos intentado combinar un poquito de gente más veterana, la gente que viene en el núcleo de Manises con, y la que estaba aquí ya en Almásera, con un poquito la de Alboraya, y bueno, creo que tenemos un buen grupo y para conseguir la permanencia. ¿Cómo veo la competición? Bueno, veo dos equipos, Burriana y Maristas, por encima de los demás, aunque es mucho presuponer, ¿no?, a estas alturas de la temporada y tal y como se dan las cosas. Y después puede ser que con ellos vayan a jugar por el título, Santa Ana, Villarreal, no sé. Ojalá estuviésemos nosotros. Intentaremos por lo menos que podamos estar ahí. Y nada, los demás a sufrir mucho para no descender, porque este año caen muchos equipos. Nada, también creo que hay que tener mucha, hay que darle mucha importancia a la situación sanitaria que tenemos. Puede haber partidos aplazados, puede haber parada la competición en cualquier momento, puede haber positivos en un equipo que haga que los entrenamientos se tengan que suspender, con lo cual vamos a tener que adaptarnos muy, muy rápidamente a situaciones cambiantes constantemente. Y eso, el equipo que lo gestione mejor, pues le va a sacar mucho partido seguro. Bueno, un saludo a todos.
Tras un equipo que va a pelear por la permanencia, pasamos a un equipo que todos los años está entre media tabla y para arriba. Hablamos de Maristas B. Digo Maristas B porque por la filialidad, Maristas B, Levante, Unión Deportiva, bueno, no sé, es el número de clubes Maristas. Maristas B, aunque es el equipo filial del equipo de primera división, Levante, Unión Deportiva, Fútbol Sala. Pero bueno, para aclararnos, yo intentaré siempre hablar de Maristas B, Levante, pero se me escapará Maristas B siempre, casi siempre. Su entrenador, ya durante bastantes temporadas, es Pablo Tamarit, y esto nos cuenta sobre la situación de su plantilla y sus expectativas.
Buenas, soy Pablo Tamarit, entrenador del Club Deportivo Maristas, que un año más repite fidelidad con el Levante Unión Deportiva de Fútbol Sala. Eusebio, quería felicitarte por la gran labor que estás realizando para el Fútbol Sala Valenciano. Espero que disfrutes con esta experiencia y espero sobre todo que des sus frutos. Con respecto a nuestro equipo, la confección de la plantilla, un año más hemos intentado darle continuidad a los jugadores que han estado constantes del año pasado. Hemos tenido 4 bajas, esas 4 bajas las hemos suplido con Ángel, con Pablo Rochina, con Jaime Márquez y con Víctor. Y a última hora tenemos la incorporación de Manchev, que siempre es un jugador con un poquito más de experiencia que puede ayudar mucho a los jóvenes y puede sumar mucho al grupo. En cuanto a los objetivos del club y del equipo, siempre marcamos 2 objetivos. El primordial para la gente joven es subir un peldaño su formación, intentar mejorar, y si pueden llegar a categorías superiores, nos alegramos mucho por ellos y es uno de los objetivos que les marcamos a ellos. El otro objetivo que nos marcamos nosotros es, en cuanto a la competición, intentar dar el máximo que tengamos nosotros y ver hasta dónde llegamos, sin más presión que esa. Y además tenemos este año una situación un poco o bastante complicada con el tema de la pandemia y hay que ser responsables. Eso es lo más importante que tenemos, la salud para todos los jugadores, cuerpo técnico y la federación, árbitros, todos los que estamos involucrados en este deporte ahora mismo. ¿Vale? Nada, un saludo a todo el mundo y espero que vaya muy bien a todos. Un abrazo.
Tras uno de los veteranos de la categoría, como es Pablo Tamarit, pasamos a hablar de uno de los debutantes, Chelva Fútbol Sala. Su entrenador es Mario Rives, cogió el equipo para el playoff de ascenso a tercera división, consiguió ese ansiado ascenso del equipo de Chelva y este año debuta el equipo, creo que es así, debuta en tercera división. Y estas son las impresiones de Mario sobre su plantilla y sobre cómo va a ser el año en tercera división.
Hola, ¿qué tal? Pues mucha ilusión en el proyecto que lleva este club con el ascenso a tercera división, después de tantos años forjando el club toda la base con esta recompensa, con la dificultad que lleva el jugar en tercera división, con jugadores todos del año pasado de preferente, sin ningún fichaje y no tener experiencia en tercera, y la dificultad que conlleva de luchar por el objetivo único que hay, que es la permanencia, y disfrutar de, de esta categoría tan bonita, sabiendo que hay equipos muy fuertes y muy experimentados, pero jugar con la ilusión y la fuerza que tenemos en casa de poder hacer partidos bonitos.
El Pilar es un equipo que lleva muchos años compitiendo en tercera división. Es una de las canteras más largas y más extensas de la provincia de Valencia, incluso de la comunidad. Juanma Bermejillo es su entrenador y esta temporada cuenta que tiene muchos cambios en su plantilla. Así que vamos a oír lo que cuenta Juanma sobre la plantilla del Pilar.
Hola, buenas tardes a todos. Soy Juanma, entrenador del Pilar. Y bueno, primero que nada quería decirte, Eusebio, que me alegro mucho por la iniciativa. Ya muchos pedíamos una página como antaño erais vosotros o bueno, este formato que nos pida los más veteranos un poquito desfasados, pero que es todo lo que sea potenciar e informar del fútbol sala, quizás menos mediático, siempre es bueno y es una caricia para todos los que nos dedicamos a esto. Así que bueno, muchas gracias. Más que enhorabuena, muchas gracias, porque sos profesional de esto y me alegra mucho de que estés de vuelta. Bueno, con respecto a las preguntas, la plantilla ha sufrido una renovación total, han subido 7 juveniles, lo cual es bueno y es malo. O sea, es bueno en el sentido de que rejuvenece la plantilla, tenemos aire, pero se nos han ido 3 históricos que bueno, que al final eran importantes, que tiraban del carro y que obviamente los vamos a echar de menos. Así que bueno, esa es un poco una refundación de la plantilla. No obstante, la juventud, estoy encantado con ellos. Creo que son varios el futuro de los equipos valencianos y el futuro obviamente del Pilar, sin ninguna duda. Así que bueno, algunos el salto es complicado, lo sabemos todo lo que lo hemos sufrido. Así que nada, adaptándonos. Por tanto, la expectativa de este año es consolidar esos jugadores, consolidar el grupo y no mucho más. Yo sí que estoy un poco en desacuerdo con lo que han comentado algunos compañeros en cuanto a que la diferencia de los grupos. Yo ya hemos visto este fin de semana que la cosa no va a ser tan fácil, que las teóricas sorpresas, que para mí no lo son tanto, ya empiezan a saltar y acá hay que jugar los partidos, esto no es matemática y va a haber que jugar. Así que no mucho más, las ganas de competir después de 7 meses y ahí estaremos. Hemos empezado con un resultado adverso, pero con sensaciones muy buenas, así que esperamos seguir en esta línea porque son más los partidos que deberíamos ganar jugando así que los que deberíamos perder. Te mando un abrazo, no me extiendo más y nos vemos cuando quieras.
El primer líder de la competición es Santa Ana, tras ganar su partido 6-2 a Nou Almàssera. Damián Castells es su entrenador y esto nos cuenta sobre su plantilla y sobre cómo ve la temporada.
Buenas, Eusebio. En primer lugar, quiero darte enhorabuena por esta iniciativa y animarte a seguir así, ya que estoy seguro de que si la página fue una referencia, el podcast también lo será. Por lo que hace a la plantilla de Santa Ana de Tercera División de este año, pues bueno, en línea general es la misma que los últimos años, una con una vertebral con 12 jugadores que llevan conmigo 3 años ya. La verdad que pues estoy muy contento, saben muy bien a lo que jugamos, saben lo que les pido. Y sinceramente, pues creo que las bases las tenemos bastante claras. Lógicamente, muchas cosas que mejorar, como en todos los equipos, mucho que pulir y mucho que entrenar siempre. Pero bueno, con una base que tenemos, la verdad que es más fácil. De incorporaciones, te diría que hemos tenido la de Raúl Morales, que el año pasado estuvo con nosotros ya media temporada. Y bueno, un jugador que te da ese plus de veteranía y de competitividad, que para nosotros, siendo un equipo muy joven, pues la verdad que nos va muy bien. Y luego pues 3 juveniles que el año pasado ganaron la liga, la verdad que tienen cosas interesantes que vimos en pretemporada que nos podían aportar y les dimos la oportunidad y la verdad que estoy muy contento, están trabajando muy bien y bueno, y luego ya su rendimiento y el tiempo era si tienen nivel, pero bueno, en líneas generales la verdad que el equipo, 15 jugadores y muy contento. Nada más, daos la enhorabuena a todos, un saludo a todos los oyentes y nos vemos por las pistas. Un abrazo.
Por último, ya os digo que ha sido completamente aleatorio, pasamos a José Bertolín, entrenador del Fútbol Sala Puzol, que esta primera jornada ha empatado su partido contra el Alcora, si no me equivoco, con portero jugador en el último minuto. Así que a ver qué nos cuenta José sobre la plantilla que ha conformado y qué espera de esta temporada en tercera división.
Buenas, Eusebio. ¿Qué tal? En primer lugar, darte las gracias por el trabajo que estás realizando, que me parece espectacular el seguimiento a nuestra tercera división valenciana. Y bueno, por contestarte un poco a lo que me pides, este año el Fútbol Sala Puzol contamos con una plantilla un poco más renovada de lo habitual. Nos hemos incorporado con 6 jugadores más un jugador que nos sube de la cantera, del juvenil, que es Adrián Ramos. Y pues eso, los fichajes han sido 5 jugadores procedentes del Puerto de Sagunto, que es pueblo que está alrededor de Puzol. Y el otro jugador, que es Pau, viene procedente del Sporting de Villarreal. Son jugadores jóvenes, con mucha calidad, pero sí que es cierto que pecan de experiencia en la categoría y es algo que nos está costando un poquito adaptarlos al ritmo que exige la competición. Un poco pues en cuanto a expectativas, el primer objetivo principal es conseguir la salvación. Y sí que es cierto que, pese a que lo nombren como que es el grupo más light o más fácil, bueno, en tercera creo que ha quedado demostrado que cada partido es un mundo, que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y pues el principal objetivo es intentar quedar cuartos y salvarnos un poco de irnos al grupo que juega por no descender. Pero bueno, si cayésemos en el grupo por no descender, pues intentar caer como quintos o sextos arrastrando una buena puntuación. Y nada, trabajar y competir todos los partidos. Ese es el objetivo principal. Así que nada, Eusebio, muchas gracias por tu trabajo y un saludo.
Hemos tenido a los 6 entrenadores del subgrupo B. Creo que con esto hemos cerrado a todos los equipos de la provincia de Valencia de tercera división. Lo siento por los equipos castellonenses, pero si abro la mano lo abro del todo y me resulta muy difícil hacer más de lo que hago. Un saludo muy grande a todos los equipos de Castellón, que alguno ya me ha llamado diciendo, oye, haznos caso, os prometo que me gustaría, pero no me da la vida para más. Pero bueno, tanto Vilasport como la Alcora, como Burriana, pues un saludo muy grande y espero que la temporada os vaya muy bien e intentaré hablar con vosotros durante la temporada, pero entendedme que el tiempo lo tenemos justito. Aquí acaba el cuarto programa de Solo Fútbol Sala. Agradezco a todo el mundo que me ha estado preguntando esta semana cuándo grababa. Siento el retraso, temas laborales no me han dejado grabar antes. La semana que viene intentaré grabar lunes, si no pasa nada raro. La semana pasada no hubo programa por la fiesta. Llevamos mucho tiempo sin oírnos. Pero sigo dando las gracias porque el podcast ha sido muy escuchado. De todos los podcasts que he nombrado antes, en el ranking de iVoox estamos muy, muy, muy arriba. La verdad es que estoy muy contento con la aceptación que está teniendo. Estoy muy contento porque la gente escucha Fútbol Sala. Estoy muy contento porque otros podcasts me animen, porque al final esto, casi todos los podcasts que escuchamos son varias personas que lo llevan entre ellos. Yo lo llevo aquí solo a lo loco y os agradezco mucho todo el apoyo que estoy recibiendo. Esperemos que este fin de semana se note una semana más de trabajo. Esperemos que este fin de semana todos los pequeños errores que han habido en esta primera semana de competición se disipen. No soy optimista al respecto, pero lo espero, de verdad. Repito, me gustaría repetir por última vez, no lo quiero decir más, que esto no es ningún palo a nadie en concreto, que nadie se sienta ofendido, de verdad. Al revés, yo quiero que esto vaya mejor. No quiero que nadie, todo el mundo que trabaja en el fútbol sala se merece mi respeto y mi admiración, porque trabajar en un deporte que nos comporta tan poco dinero y tanto tiempo gastado, lo haces porque amas el deporte. No quiero que nadie se sienta ofendido, de verdad, no es ninguna ofensa para nadie, ni vamos, para ningún trabajador de federación, ningún trabajador de ningún club. Y quiero que esto vaya mejor, que esto mejore. Estoy cansado de quejarnos mucho, arreglar el mundo en las comidas, en las tertulias y que luego llegue la primera semana y ver toda esta improvisación que hemos visto esta semana. Me da mucha rabia y no me gusta cómo hemos empezado la temporada. Yo creo que es una temporada muy complicada que tenemos que sacar entre todos, pero tenemos que trabajar más, tenemos que tener más ganas, porque si no este deporte se nos va y nos convertimos en futbolito. Se nos va y el folio del fuera de juego nos lo rellena con alguna norma. Se nos va entre guerras de federación y Liga Nacional de Fútbol Sala, entre guerras de mascarillas, de femeninos dejándose goles y entre noticias de Deportes 4 poniendo el último problema que ha habido en Fútbol Sala, cuando esto es un deporte precioso. He visto más veces el gol que se ha dejado meter el equipo de Zaragoza femenino que el gol de Shimizu este fin de semana, que fue un golazo. Y eso no se ayuda en nada. Y tenemos que luchar y pelear cada día, porque el fútbol, el baloncesto, con chasquear un dedo, ganan mucho. Y a nosotros nos cuesta un mundo de trabajo conseguir que un chaval se apunte a fútbol sala, conseguir que un chaval se mantenga en fútbol sala y conseguir que un chaval quiera tanto este deporte como lo queremos todos los que trabajamos en este deporte. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Gracias.